Hoy, en Así las Cosas.
Tenemos puntos discordantes con el presidente. Hay diferencias. Él tiene una visión de que no hay pruebas contra elementos del ejército mexicano. Nosotros sí, ¿verdad? Él tiene una carta. Nosotros hicimos llegar un documento y creemos que ahí estamos enfrascados con él. No hay avance medular de la investigación.
¿Y el presidente sigue negando que haya participación del ejército?
Sí, el presidente sigue diciendo que no hay pruebas. Nosotros decimos que ahí están las pruebas.
¿Cómo les mencionó si van a investigar al oficial de pesca?
No, no abordamos temas de fondo.
No, quedamos de seguirnos reuniendo. Se nos va a olvidar el caso de Ayotzinapa y que vamos a seguir trabajando con ellos. Y vamos a encontrar un método de trabajo que nos permita lo que están pidiendo ellos, que es verdad, justicia y dónde están.
Así las cosas.
Son las 7 de la mañana con 33 minutos y antes de saludar a Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, voy rápidamente contigo, Víctor Sandoval. Cuéntanos qué está pasando ahí en Luis Cabrera y en la Magdalena Contreras. Adelante, Víctor.
Gracias, Gaby. Pues para ya no estar afectando a miles de automovilistas que no encontraban salida, aceptaron un diálogo ya a partir del mediodía, a las 11 de la mañana, esto con gobierno central y la alcaldía de Magdalena Contreras, y levantan este bloqueo. Situación similar, también evitaron el bloqueo en Luis Cabrera, en la calle Asunción y Jalapa, al igual que en San Nicolás de Tolapan y en camino a Santa Teresa también se evitó este bloqueo, por lo que ya poco a poco empiezan a salir ya vehículos o entrar vehículos que tienen que hacerlo en esta zona sur de la Ciudad de México. Se retira este bloqueo, les dieron una propuesta de diálogo, vamos a ver si la aceptan una vez que inicie esta reunión en gobierno central y establecer que ya no haya más manifestaciones en esa zona los trabajadores del PIA. Gaby, el reporte.
Gracias, Víctor Sandoval. Actualizada la información, por aquí Elsa Hernández López decía, está cerrado todo, dice Avenida San Bernabé, Avenida Luis Cabrera, que son las bajadas, únicamente podemos salir por Avenida San Jerónimo en sentido contrario a la locura. Sí, la verdad es que como ya les decía, cerrar Luis Cabrera, por ejemplo, de verdad es ahorcar a una buena parte de la Ciudad de México que solamente tiene esa salida, esa bajada, es terrible. De por sí hay un tráfico tremendo, pues es terrible si está cerrada. Lo que nos dice Víctor Sandoval es que se logró llegar a un acuerdo de diálogo y entonces ya se está abriendo la circulación en toda esta zona de la Ciudad de México. Todos nos estaremos atentos en caso de que hubiese algún otro cierre. Bueno, en el audio que escuchaban ustedes ahorita, entrando a este segmento del programa, escuchábamos voces de quienes el día de ayer y antier se habían pronunciado respecto a los encuentros de los padres, las madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace casi 10 años, encuentros que tuvieron con el presidente de la República y también con la virtual presidenta electa, con Claudia Sheinbaum. El día de ayer tuvimos una gran crónica, muy sentida crónica por parte de nuestra compañera Verónica Méndez de lo que ahí sucedió. Y les decía también que estuve leyendo ayer con mucho detenimiento un texto que publicó Alejandro Encinas, quien era el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, un texto que publicó en el diario El Universal, en donde dice la verdad a juicio y habla precisamente de lo que sucedió. Dice, una audiencia solicitada por los militares para, dice, autoincriminarme. Muy preocupante lo que dice también Alejandro Encinas. Y me da mucho gusto saludar a Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Santiago, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby, muy buen día también a todo el auditorio, muchas gracias por el espacio.
No, al contrario, gracias a ti, Santiago. Hemos tenido crónica, hemos tenido voces, las voces, por supuesto, también de los padres, de las madres, de estos jóvenes de Ayotzinapa, desaparecidos, insisto, hace casi 10 años. Pero ¿con qué te vas quedando, Santiago, después de la reunión con el presidente de la República y también con Claudia Sheinbaum?
Pues han sido semanas muy intensas, Gaby. Nosotros como Centro Pro procuramos ser muy cuidadosos y no asumir vocerías hasta no estar bien seguros del sentir de las familias, ¿verdad? Y digo que han sido semanas intensas porque, este ciclo se agudizó con la publicación del reporte que el presidente en forma de carta entregó a las familias en un proceso poco cuidadoso, que se publicó después casi de forma íntegra en La Jornada, Y que es una pieza de texto muy lamentable, porque en realidad desplaza a las familias de Ayotzinapa como víctimas del caso y postula que de alguna manera, pues, la víctima sería el ejército y lo sería de una suerte de conspiración internacional en la que intervendrían periodistas, la CID, la OEA, la DEA, el GIEI, los expertos que vinieron a ayudar al caso, las propias ONGs con señalamientos muy duros contra el Centro PRO, en fin. Y creo que ese texto, pues, es el desenlace de este sexenio en el caso, un desenlace triste, preocupante. Eso provocó que la reunión que tuvieron las familias con el presidente, que estaba pactada ya desde antes, fuera ríspida, no se prestara para avances irrelevantes. Es claro que ya la administración no se va a mover de esa posición. Y en esa coyuntura para las familias era prioritario cuanto antes intentar abrir interlocución con el próximo gobierno. No les mueven esto ninguna ingenuidad, tienen claro que es un gobierno emanado del mismo partido, que seguramente en muchos temas habrá continuidad, pero tienen la esperanza de que en su caso esa continuidad pueda ser de lo que hubo al inicio de esta administración y no de este desenlace tan triste que estamos viendo. Y por otro lado, las familias de los familiares de personas desaparecidas, en este caso y en cualquier otro, pues tienen siempre que seguir interpelando al Estado mientras no haya paradero dilucidado. Son en eso un movimiento con unas características muy específicas. No pueden irse a su casa, no pueden contentarse con avances graduales. Tienen que seguir interpelando hasta que el paradero se esclarezca. Y es por eso que vieron a la virtual presidenta electa. Las propias familias han dicho que su balance es positivo de la reunión, porque hubo una actitud de la virtual presidenta electa de empatía, les recibió para saludarles de mano en la puerta, les escuchó con calma, tiene la intención de hacer un planteamiento del método de seguimiento de caso, desde luego que está al tanto de las partes públicas, y ojalá que en ello haya oportunidad de someter a revisión sobre todo estos últimos 10 años, 2 años, perdón, de la actual administración, que han sido muy lamentables.
Sí.
Y es en ese contexto también, Gaby, ya con eso concluyo, que ocurre esta comparecencia del ex subsecretario de Derechos Humanos, pedida y buscada por militares y por los abogados militares de la Sedena, que hasta ahora lo siguen representando de forma muy denodada, que es parte de una estrategia más amplia, porque lo que la Sedena quiere es que el subsecretario, ex subsecretario Encinas, vaya a juicio, que también vaya a juicio el ex fiscal del caso, que también vayan a juicio los expertos del GIEI y eventualmente más personas. Entonces, es una expresión del empoderamiento militar del presente, es preocupante y por eso nosotros hacíamos eco de la preocupación que generó, Gaby.
Sí, y este texto que dices al que hago referencia, de Alejandro Encinas, pues habla de lo que pasó el 25 de julio, es decir, apenas hace 6 días, y dice: en un episodio emblemático del realismo mágico que caracteriza la vida pública de nuestro país, y en un acto sin precedente, el pasado 25 de julio comparecí como testigo por el ejercicio de mis funciones cuando fungí como presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, el caso Ayotzinapa, ante la audiencia solicitada por los militares indiciados como presuntos responsables de actos delictivos vinculados con la desaparición de los estudiantes. ¿Por qué es tan grave esto, Santiago? Porque tal vez la gente que nos escucha dirá, bueno, pues lo mandaron llamar como testigo, pero ¿por qué es grave esto que sucedió? Y que, como yo decía también hace ratito, pues Alejandro Encina suele ser bastante prudente, incluso de tono no tan exaltado cuando publica algo, incluso cuando habla, las pocas veces que ha hablado con medios también suele ser, digamos, poco exaltado, y leerlo aquí parece francamente molesto y preocupado. ¿Por qué es tan preocupante esto que le sucedió a Alejandro Encinas?
Sí, es preocupante, Gaby, porque hay un número de militares que están enfrentando procesos, acusados de distintos delitos, ¿no? Nosotros hemos platicado en tu espacio muchas veces de cómo, desde nuestra perspectiva, lo que está plenamente acreditado es que elementos del 27 Batallón de Iguala estaban coludidos con la criminalidad organizada, con Guerreros Unidos. La prueba objetiva es muy contundente en ese sentido. Bueno, a esos narcomilitares la Sedena les provee de defensa gratuita y con cuantiosos esfuerzos de sus abogados militares, que son los que les representan en juicio. Hay algunos abogados particulares que se prestan para hacer la vocería en medios, pero nosotros vemos en las audiencias quiénes toman las decisiones, quiénes llevan el proceso, y son abogados que hacen parte del activo de la Sedena. Esto ya es muy inquietante. A las familias de Ayotzinapa les cuesta mucho entender que esto ocurra, les parece que es una defensa institucional de personas que desde luego tienen derecho a defenderse, pero que no deberían tener ese respaldo de la institución en su conjunto. Y son estos mismos abogados los que, desviando el juicio de lo principal, que es dilucidar la desaparición, establecer responsabilidades por la connivencia con el narcotráfico, están buscando socavar los avances que tuvo de proceso la investigación, buscando que citen y que declaren y que incurran en contradicciones y que se autoincriminen quienes impulsaron la investigación. El ex subsecretario de Derechos Humanos, quieren que comparezca también el ex fiscal del caso y quieren que lo haga también incluso las propias personas expertas del GIEI. A nosotros nos parece que la actuación de un abogado militar pidiendo insistentemente esto no podría entenderse si no hubiese anuencia de sus mandos, porque está subordinado a la estructura castrense, y eso nos parece que muestra, es un ejemplo más de cómo se está intentando desde la Sedena pues socavar lo que se pudo avanzar del esclarecimiento del caso.
Sí, pues sí, sin lugar a dudas, y por eso, al final de cuentas, es preocupante cómo se pone, cómo se dijo y lo que se dijo ahí. Pues se va a terminar, ahora sí que el sexenio, mi querido Santiago, ya en un par de meses más estará octubre, septiembre y ya, agosto, septiembre y llegará el 1 de octubre con una nueva administración. Pues veremos cómo aborda Claudia Sheinbaum esto. Ella obviamente no llega a la presidencia con la promesa de lo de Ayotzinapa, como sí había llegado el presidente López Obrador con esta promesa de esclarecer lo de Ayotzinapa. Ella lo trae como uno de los puntos, pero uno de los muchos puntos, y bueno, pues veremos sobre todo si hay algún cambio y también hay un cambio en la manera de abordar esto, porque vaya cansancio de los padres y de las madres gritando durante 10 años que quieren justicia. Gracias, Santiago, te mando un abrazote.
Al contrario, Gaby, muchas gracias y muy buen día también.
Gracias, es Santiago Aguirre, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, de esto que ha estado sucediendo en los últimos minutos, francamente preocupante.